El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, educativo.
Los comentarios vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos de nuevo a otra. Esta es otra edición y es otro programa de divulgación científica con la Escuela Politécnica Nacional. Hoy es miércoles de Ciencia y Tecnología. Espero que hayan pasado un buen día, que haya sido positivo y que haya sido productivo también. Y yo quiero saludar a todas las personas que siempre y gentilmente nos sintonizan, nos envían sus mensajes a lo largo y ancho de nuestro país, que se encuentran en Azuay, Carchi, Manabí, El Oro, Santo Domingo, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. Y por supuesto, aquellas personas que nos sintonizan alrededor del mundo, muchísimas gracias a través de la www.radiocatolica.org.es. Al micrófono, yo soy Valentina Calife Llanes, en los controles se encuentra Cristian Bastidas. Y antes de presentar a mi invitado y ya iniciar nuestra conversación de hoy, miércoles de ciencia, y presentar el tema, vamos a escuchar la agenda de la Politécnica Nacional.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
La Escuela Politécnica Nacional y la Universidad de Ghent de Bélgica firmaron un convenio para aprovechar los componentes bioactivos del mango en beneficio de la nutrición de niños y niñas del Ecuador. La doctora Jenny Ruales, investigadora científica de la Escuela Politécnica Nacional, nos explica más detalles.
Convenio de cooperación con la Universidad de Ghent, el mejoramiento del estado nutricional de los niños ecuatorianos usando los subproductos de la industrialización del mango.
La Escuela Politécnica Nacional, a través de la adecuación de caminerías con rampas para personas con discapacidad, busca promover la accesibilidad y así mejorar su inclusión en el servicio educativo. Asimismo, se propicia el principio de equidad para todas las personas que quieren ser parte de la institución. El arquitecto Alejandro Pazmiño, del Departamento de Servicios Generales y encargado de la obra, nos explica más.
Una de las tareas encomendadas a la dirección administrativa por la Comisión de Evaluación Interna es habilitar todo lo que son rampas para personas con discapacidad, que son puntos de evaluación que necesita el campus politécnico. Hemos comenzado a intervenir en todo lo que son caminerías externas, como ustedes pueden ver. Hemos creado rampas, hemos creado accesos en este sitio del DEMEX.
El Departamento de Petróleos, con el afán de realizar mejoras por el desarrollo de la Escuela Politécnica Nacional, ha firmado un acuerdo de licencia con la empresa Rockflow Dynamic, la cual ha donado 25 licencias de software T-Navigator, que representan un valor aproximado de $4 millones. Dicho software es un simulador de nueva generación de diferencias paralelas finitas. Dentro de sus aplicaciones se tiene simulación de modelo Black Oil, composicional, composición térmica, generación de streamlines, ajuste a historia automático y análisis de incertidumbre. Además, puede generar un modelo estático a través de su modelo Model Design.
Agenda EPN.
Este domingo 15 de octubre no te pierdas el evento El Museo Visita la Tribuna del Sur. Esto se desarrollará desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Participa el Museo Gustavo Orsés de la Escuela Politécnica Nacional y es organizado por la Alcaldía de Quito.
Esta noche vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Bueno, a mí me encantan todos los temas que tienen que ver con ciencia y tecnología. Yo estoy segura que también hay otros ciencia aficionados. Y aprovecho también para saludar a las personas que nos sintonizan los sábados, porque este programa se reprisa los sábados de 12 a 1 de la tarde. Entonces, el tema de hoy va a ser astronomía y desarrollo. Y mi invitado es Nicolás Vázquez Pazmiño. Nicolás, unas buenas noches.
Buenas noches, Valentina, y muchas gracias por tu invitación a este programa muy bonito para difundir un poco la ciencia.
Mira, Nicolás, ¿habías venido antes acá a las instalaciones de la Radio Católica?
No, primera vez que vengo para acá.
Ya, sí, hemos tenido un poco de trabajos a nivel externo, pero me alegro que hayas podido llegar. Nicolás es físico de la EPN, graduado en el 2003, y tiene estudios de maestría y doctorado en Tokyo Institute of Technology en Japón en astronomía de rayos gamma. También trabaja en el estudio de los gamma ray bursts. Luego del Big Bang, son las explosiones más fuertes en el universo, y ha trabajado con los satélites GT2, Suzaku, Swift y Fermi. Corrígeme, por favor, si ha habido alguna equivocación con tu hoja de vida. Eso es.
Sí, está muy bien. Sí, sí.
Ya. Vamos a hablar, Nicolás, entonces, en la astronomía y desarrollo, ¿con qué departamento se vincula dentro de la Politécnica?
Yo estoy adscrito al Departamento de Física en la Facultad de Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional. En nuestro departamento ofrecemos materias optativas en astronomía y astrofísica dentro del pregrado de física, y próximamente vamos a continuar con la maestría en física, donde también existe la posibilidad de hacer una maestría orientada hacia la astrofísica.
Ok, hacia la astrofísica. Ahora, Nicolás, siempre ha sido, yo creo que una de los grandes, de las grandes curiosidades que ha tenido el ser humano desde que el mundo es mundo, es ver las estrellas. Entonces, ¿por qué no comenzamos compartiendo con nuestros oyentes para qué sirve esto de estudiar el cielo?
Creo que es muy común eso de haber estudiado las estrellas en todas las culturas de la humanidad. Todas las culturas tienen una cierta visión del cielo. Entonces, eso se llama la cosmología. Y la cosmología, la que basamos nosotros, es la cosmología de los babilonios, que es las constelaciones. Es una interpretación de cómo se ve el cielo. Nos indican el paso de las estaciones, nos indican el tiempo, nos indican las cosechas, y luego con los avances de la ciencia también nos indican fenómenos que al parecer no tienen explicación. Por ejemplo, ¿por qué se nos quema la piel? ¿Por qué hay radiaciones que no podemos ver? ¿Por qué calentamos cosas? Entonces es muy útil para entender tanto matemáticas como física, como hacer ciencias básicas.
Ahora vamos a empezar, porque antes de salir al aire también, Nicolás, yo te preguntaba y tú te reías también. Y con justa razón, porque tú has trabajado con satélites, y yo te preguntaba, ¿y dónde están estos satélites? Y tú me decías, Valentina, están en el cielo. Ya, muy bien, eso lo puedo entender. Pero, digamos, esto de los satélites en los que tú has trabajado, ¿por qué no nos cuentas y nos explicas un poquito en qué has trabajado puntualmente con estos satélites?
Bueno, primero comencemos explicando que la astronomía es una ciencia que es bastante abierta. A diferencia de otros laboratorios y experimentos, todos los datos son de libre acceso. Entonces, no hace falta construir telescopios súper caros para tener acceso a la información. Lo importante es la información, y esta es de libre distribución a nivel mundial. Entonces, agencias espaciales como NASA, como JAXA, como los telescopios de Chile, de México, ponen a disposición de los científicos todas sus observaciones. Hay que tener en cuenta que el cielo es tan grande que hay pocos científicos que pueden abarcar tanto análisis de datos, tanto estudio. Entonces, una forma de avanzar en la ciencia es compartir los datos. Entonces, es a través de estos satélites podemos seguir a hacer ciencia desde Ecuador o desde cualquier parte del mundo, ya que bajamos los datos y lo que nos encargamos los astrónomos astrofísicos es de entender los datos. Nos dan los datos crudos, nosotros filtramos, sacamos varios productos como espectros, curvas de luz e interpretamos. Entonces es un poco nuestra colaboración con la comunidad internacional de la astronomía.
Sí, chévere. Ahora, Nicolás, también has trabajado y tienes un doctorado en el Instituto de Tecnología de Tokio en Japón en astronomía de rayos gamma. Mucho se ha hablado, especialmente la semana pasada, de todo lo que tuvimos, lo que sufrimos aquí en nuestra capital, y esta exposición alta que hubo de rayos de radiación UV el viernes. Yo, de lo que había leído, A ver, la medición la más alta de estos de rayos ultravioletas es 11 y nosotros tuvimos aquí en la ciudad el viernes hasta 16. Eso también entra dentro de lo que tú trabajas.
Más o menos, bueno, yo más, bueno, directamente más trabajo con estos destellos de rayos gamma.
Correcto.
Pero sin embargo, todo tiene una relación. Nuestros observatorios están, digamos, anclados en la Tierra.
Sí.
Entonces siempre nos va a afectar tanto la atmósfera como también el campo magnético de la Tierra. Hace unos 15 días hubo una gran actividad solar. Entonces el Sol tiene ciclos cada 11 años, cada 22 años, donde tiene una cierta actividad y esa actividad se refleja a través de la emisión de masa coronaria. Entonces son un plasma que sale del Sol y va a chocar con todo el sistema solar. Entonces,
y esto es normal.
Es normal. Entonces eso ha pasado, es un ciclo. Entonces como cualquier ciclo tiene altos y bajos. Entonces
claro.
Estamos llegando a un ciclo bajo y se espera una inversión del campo magnético del Sol. Entonces esto, para que se produzca esa inversión, se van a ver ese tipo de aumento en la actividad solar. Entonces, cuando el Sol envía este plasma lleno de partículas cargadas, estas van a ir viajando por todo el sistema solar, es decir, van a chocar contra los planetas. Como protección tenemos nuestro campo magnético que va a desviar esas partículas, pero igual manera, si es que son muchas partículas, lo que van a hacer es atenuar este campo y van a hacer que se debilite y se pueda ingresar la radiación la radiación gamma, la radiación ultravioleta, hacia las latitudes mucho más altas.
Entonces, claro.
Al estar, como en nuestras ciudades, en los Andes, tenemos menos atmósfera, o sea, menos protección contra esa radiación. Entonces, en la costa tenemos más atmósfera y nos llega menos radiación. Entonces, también es un poco este mito. Nos quemamos igual en la sierra que en la costa.
Claro.
Hasta veces nos quemamos más en la costa, estamos mucho más alto.
Claro. Ahora, fíjate, Nicolás, yo también había leído que esto de los rayos, o sea, de los UV, también tenían que ver con, porque como tú bien lo acabas de decir, y qué bonito resaltarlo, que todo tiene relación con los huracanes que hubo, ¿no? Estaban hablando del huracán María y de cómo desde la Amazonía, pues estaban entrando unos vientos más secos y eso entonces incidía en esta exposición UV.
Claro, bueno, en estos temas que tienen que ver con clima espacial, hay que tener bien claro que el único objeto que puede alterar en nuestro planeta es el Sol. Entonces, cualquier actividad que haga el Sol nos va a afectar directamente. Y póngase a comparar, el tamaño del Sol con nuestro planeta es
claro.
Muy, muy, muy diferente. Es más o menos más de 1000 veces más grande que la Tierra. Entonces, cualquier alteración que pase allá nos va a afectar directamente.
Claro.
Entonces, como parte de esa alteración es alterar la atmósfera. Como la atmósfera está cargada de partículas y si alteramos el campo magnético, va a haber un movimiento diferente al habitual de partículas cargadas, de vientos, de iones. Entonces, todo esto puede tener una relación. Aún no es realmente explicar cuál es la formación de los huracanes. No se entiende muy bien cuál es la relación huracanes, terremotos, pero debe haber una cierta
claro.
afectación muy directa con la actividad solar.
Claro. Ahora, hablabas de la actividad solar y qué bueno eso, que los que estés aquí para conversarlo, porque hace 2 semanas, como tú bien dijiste, el Sol tuvo una gran actividad solar y yo comencé en ese momento a recibir empecé a ver algunos posts, por ejemplo, en mis redes sociales, que decían que, bueno, que eso ya era como el principio del fin, ¿no? Que ya cuando el Sol tiene este tipo de actividades, o tuvo este tipo de actividad, entonces se puede esperar eso, que pasen cosas, más cosas aquí en la Tierra. Creo que es importante resaltar, Nicolás, como tú lo has dicho, esto siempre ha pasado. ¿Y por qué pasa?
Bueno, hay que recordar que estas profecías del fin del mundo son muy comunes. Desde el 2012, hace años anteriores, siempre la humanidad busca inventarse un fin del mundo. La semana anterior se esperaba que el mundo se acabe el 23 de septiembre. No sé por qué venía un planeta inventado, Nibiru, que obviamente no existe, pero esta pseudociencia, este tipo de información, no sé qué interés tendrá, pero siempre ha habido en la humanidad. Siempre la gente busca la necesidad de creer en una destrucción.
Claro.
Entonces, tal vez será para renovar y mejorar, pero todavía eso sería especular. Pero siempre buscamos esto. ¿Cómo asociamos esto en general con algún fenómeno astronómico? Por ejemplo, el 22 de septiembre fue el equinoccio. Entonces, el equinoccio es cuando dura, el día y la noche duran el mismo tiempo en todas, en cualquier latitud de la Tierra. Digamos, es un fenómeno normal que ocurre dos al año. Claro, sí. De igual manera, los eclipses son siempre cuatro al año. Siempre van a ser cuatro por año. Y no es ninguna novedad que haya un eclipse. Entonces, claro, es normal.
Claro.
Son, en escalas temporales, de los astros es muy corto, pero para nosotros son escalas muy, muy largas. Por ejemplo, los ciclos solares son de 11 y 22 años. Para nosotros es una niñez, una edad, ¿no es cierto? Pero para el Sol no es nada, si tiene una vida de más de 5 mil millones de años.
Claro, así
entonces,
es.
Entonces las escalas son muy diferentes y no sé, tal vez por eso tratamos de interpretar fenómenos aún a otra escala.
Exacto.
Y además está en manos de gente que no tiene un conocimiento formal en ciencia.
Claro. Ahora, Nicolás, entonces, volviendo al Sol, ahorita estamos en ese pico que hablas, de esos 11, de esos 22 años.
No, ahorita no. La actividad solar en lo que es las manchas solares en el ciclo de Wolf estamos en la baja. Okay. Pero se espera ya una inversión de la polaridad del Sol.
Ya, y eso que, eso lo podrías, ¿cuál es la analogía que se podría utilizar?
Entonces, por ejemplo, el Sol tiene un polo norte y un polo sur magnético. Entonces, ese cambio de polaridad, donde está el norte, ahorita digamos es arriba, tiene que irse abajo luego de 22 años. Entonces, se espera que eso ocurra dentro de un periodo muy corto, entre años.
Ya, correcto. Bueno, vamos a seguir conversando con mi invitado de esta noche en buena hora, porque me parece importante esto de dejar claro entonces de que son ciclos normales, amigos, ¿no? Esto también es importante siempre tenerlo en cuenta. Nicolás Vázquez Pazmiño, esta noche estamos hablando de astronomía y desarrollo. Vamos a una pausa musical, ya regresamos.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. El teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguirá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va, qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene brisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito. Todo me parece bonito. bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito, qué bonito que se está. Qué bonito que te va cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito, qué bonito que se está.
Regresamos con el doctor Nicolás Vázquez Pazmiño, quien también es miembro del proyecto LAGO, el Latin American Giant Observatory, el Nodo Andino de Astronomía y el Network for Astronomy School Education. Todo eso lo vamos a conversar durante el programa. Estas membresías, ¿de qué tratan, Nicolás? Pero antes vamos a hablar entonces de quiénes son o quiénes hacen astronomía en el Ecuador.
Bueno, antes de centrarnos en el Ecuador, me gustaría comentar sobre astronomía en América Latina. Entonces, los telescopios más grandes del mundo se encuentran en América Latina. Para comenzar, tenemos los telescopios ópticos de Chile, ¿no es cierto?
Sí.
Tenemos el VLT, el Very Large Telescope, tenemos ALMA, el Atacama Atacama Large Millimeter Array.
Ajá.
Tenemos Pierre Roger, un observatorio de rayos cósmicos que es el más grande del mundo, tiene una superficie de 3.000 kilómetros cuadrados. Tenemos el observatorio Hawk, que está en México. Tenemos varios observatorios
en la región.
En la región.
Correcto.
Y una cosa, ¿por qué no nos dedicamos a la astronomía si tenemos tanta facilidad? Y siempre apuntamos a hacer observatorios en Europa, Japón, ¿no es cierto?, en Asia.
Así es.
Entonces, para comenzar, veamos si tenemos opciones de observatorios. Es mucho más cerca viajar a Chile que irse a Japón, ¿no es cierto? Bueno, al final sí. no hice de eso de ahí, pero sí tengo algunos alumnos que ya están estudiando en Chile y trabajan en estos telescopios. Entonces, es importante que tenemos una gran fuente de datos de colaboración en la región. Y además es importante que hablamos en el mismo idioma, que es también otra ventaja.
Claro.
Igual es normal que todo el mundo utilice el inglés como un idioma de científico, pero también se puede trabajar de manera, digamos, mucho más confortable si es que lo hacemos en nuestro idioma materno.
Correcto.
Entonces, en Ecuador también ya hay una gran comunidad de astronomía. Entonces, tenemos astrónomos en Cuenca, en la Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY, tenemos en la Escuela de Políticas del Litoral, en la Universidad San Francisco de Quito, en la Politécnica Nacional, en la Universidad Técnica de Ambato. Entonces, digamos, es una comunidad muy grande de astrónomos.
Claro.
Hacemos
que
varios
sí.
temas. Entonces, claro, lo ideal sí. sería empezar a unirnos. Entonces, claro. bajo esas perspectivas, hemos recibido invitaciones tanto de la Unión Astronómica Internacional para hacer una membresía como país y nos piden, por ejemplo, qué están haciendo, cuántos son y cuáles son sus perspectivas a futuro.
Uh-huh.
Entonces, hemos conversado ya con toda esta comunidad de astrónomos profesionales del país y, digamos, creo que sí vamos a tener un plan de desarrollo muy claro.
Claro. Ahora, Nicolás, ¿y cuáles son esas perspectivas a futuro?
Bueno, como he dicho antes, no hace falta tener telescopios, construir otros telescopios. Además, es poco productivo. Hay varios mitos que se cree que por estar en Ecuador debemos poner un telescopio porque estamos en la mitad del mundo y podemos ver todo el cielo. Pero hay que tener en cuenta que en la ciencia eso ya no es demasiado objetivo. Si hay satélites que pueden observar, si hay satélites que pueden ver, o sea, todo el cielo en todo el tiempo. Además, el universo es isótropo, entonces no importa dónde pongas, volvemos a ver lo mismo. Lo que debemos centrarnos es en buscar objetivos científicos. Por ejemplo, ¿por qué la mayoría de telescopios están en el sur?
¿Y por qué?
Bueno, entonces, primero por las condiciones climáticas y luego porque en el sur tenemos el centro galáctico, que es un objeto que todavía no hemos entendido bien. Entonces, ese objeto se puede ver solamente desde el sur, ya que está a un ángulo hacia abajo de 30 grados, se llama la declinación. Entonces, desde Ecuador no podemos verlo todo el año. Benjamín del Sur solo puede ver todo el año.
Correcto.
Entonces, y este tipo de objetos son los que no hemos entendido, son centros galácticos, agujeros negros, estrellas en formación, estrellas viejas. Entonces, ese tipo de objetivos es mucho más real que solamente pensar en un observatorio por una posición pseudo privilegiada.
Claro. Entonces,
se debe pensar en objetivos científicos de esa manera. Entonces, en ese contexto, nosotros como
comunidad,
comunidad científica, correcto, queremos apuntar hacia colaboraciones internacionales, como se hace todo en el mundo. Por ejemplo, tenemos invitaciones para ser parte de observatorios grandes como HOC, que es el High Altitude Watershed and Cove Gamma Ray Observatory, que es el telescopio más grande de rayos gamma. Tenemos invitaciones a Pierre Bourget, pero sin, hemos comenzado a trabajar. Entonces, gran parte de los estudiantes, mis estudiantes de la Politécnica Nacional, tanto de ingeniería como de física, están trabajando ya en pequeños proyectos para empezar a hacer un poco de historia y colaboración para poder ser parte de esos grandes observatorios.
Claro. Ahora, Nicolás, ¿por qué no hablamos y le comentamos a nuestros oyentes qué son los rayos gamma y por qué es importante también observarlos, ¿no? Sí.
Bueno, la astronomía gamma más o menos nació hace unos 50 años, gracias a la tecnología. Entonces, las primeras observaciones que se tiene del cielo es solamente con el ojo, ¿no es cierto? Y telescopios ópticos. También, bueno, en Ecuador tenemos una limitación, que es nuestro clima. Entonces, hay muchas noches despejadas, lo que también sería bastante poco provechoso tener un telescopio óptico, porque no podemos ver el cielo, claro, todas las noches. Y claro, es una inversión tan grande para ver 60 noches al año, digamos, no es muy inteligente ni productivo.
Claro.
Sin embargo, los rayos gamma atraviesan y van viajando por todo el universo todo el tiempo. Entonces, el desarrollo de telescopios de rayos gamma, a diferencia de los ópticos, es que funcionan tanto de día como de noche. Y tiene que ver con física de partículas y tecnología. Con el desarrollo de la ciencia, toda la tecnología que tiene que ver con detectores de partículas, rayos gamma, ha bajado mucho de precio. Entonces, es mucho más barato hacer un telescopio de rayos gamma que un telescopio óptico.
Correcto.
Y la ventaja en Ecuador, por nuestra altura, también es una ventaja real, ya que en pocos lugares del mundo, por ejemplo, en el Tíbet, en los Andes, se puede acceder a alturas sobre los 4.000 metros del nivel del mar.
Claro.
De manera muy fácil. Aquí tenemos carreteras que van a esa altura y eso nos permite tratar de detectar partículas a mayor altura. Y es una ventaja que sí es competitivo respecto a otros países que no podrían hacer ese tipo de desarrollo.
Claro. Ahora, y en el día a día, Nicolás, nosotros, ¿para qué nos para qué nos sirve también tener esta información que ustedes como comunidad científica están recopilando?
Bueno, entonces, ¿qué es esto de la astronomía? Entonces, con el avance de los tiempos, no es solamente de físicos ni de astrónomos, sino que involucra muchos ingenieros. Entonces, en la Poli trabajamos con la Facultad de Ingeniería Eléctrica, con mecánica, porque para hacer los sistemas de gestión de datos son muy rápidos, tienen que detectar partículas que viajan casi a la velocidad de la luz. Entonces, todo esta experticia que adquiere la gente se ve reflejada en la tecnología. Claro. Por ejemplo, todos los equipos de rayos X funcionan bajo la misma tecnología que usamos nosotros en detectores de partículas. La reconstrucción de los datos, por ejemplo, que construimos imágenes a partir solamente de detecciones del cielo. Todo esto se ve reflejado en programas de ingeniería. Tenemos que programar bastante, un nivel de programación bastante elevado.
Correcto.
Todo este fundamental se va a reflejar en los bancos para hacer modelos financieros, para ayudar en el manejo de la industria. Es importante la conexión que se tiene con la industria. Por ejemplo, como tenemos detectores muy específicos o necesitamos un equipo muy específico, lo que hacemos es a una empresa que nos dé haciendo el diseño o de nuestros tanques, nuestros detectores. Entonces también tenemos una conexión muy directa con la industria.
Claro.
Porque generamos, digamos, una necesidad ya muy específica y también es importante tener esta producción y relacionarlo con la universidad.
Así es. Ahora, entonces tú me explicabas que estos no son como, es decir, no son unas torres, ¿no? Sino que más bien tienen que ver con, son como unos tanques, Nicolás.
Sí.
Sí.
Entonces, para la detección de rayos gamma se utilizan varias técnicas. Las que estamos haciendo en el Ecuador, bueno, tenemos ya varios telescopios, se llaman otoscopios, telescopios de muones. Lo que hacemos es una detección indirecta de rayos gamma y de rayos cósmicos. Entonces, cuando una partícula interacciona en el agua, cambia de medio, va a generar una luz. y esa luz es la que detectamos. Es como una analogía, podría decir, cuando una persona va corriendo en pavimento y se cambia la arena, ¿qué es lo que pasa? Cuando cambia a la arena, vas a ver que salpica mucha arena hacia el frente, entonces más o menos eso le pasa a una partícula. El rato que viaja por el aire, viaja por el vacío, llega al agua, va a emitir esta luz.
Claro.
Y es lo que detectamos y podemos ver qué está pasando. Claro. Desde dónde vino, saber la energía que deposita. Entonces, tenemos mucha información que es mucha información que hay que reconstruirla. Son partículas que viajan muy rápido. Entonces, hay que tener sistematización de datos sobre en los nanosegundos. Entonces, implica mucho desarrollo de tecnología moderna, sí.
Claro. Ahora, tú tienes entonces una maestría en, precisamente, ¿no? Y doctorado también en astronomía de rayos gamma. Uh-huh. ¿Por qué te llamó la atención los rayos gamma?
Bueno, primeramente, dentro del espectro electromagnético, los rayos gamma son todavía una fuente de estudio. Todavía no se entiende muy bien qué es lo que está pasando en el universo en rayos gamma. Entonces, los rayos gamma corresponden a la luz de mayor energía que hay en el universo. Entonces, para generar esa luz son procesos bastante específicos. Primero, no son térmicos, no es, por ejemplo, que caliento y voy a emitir rayos gamma, lo que van a hacer intervenir procesos de la mecánica cuántica, de la física, de la nueva física.
Entiendo.
Entonces, hay varias fuentes naturales de rayos gamma, por ejemplo, la radioactividad, por ejemplo, el uranio, el cesio, son elementos radioactivos que van a emitir rayos gamma, y también las estrellas. Entonces, las estrellas, ciertos tipos de estrellas van a acelerar partículas, van a producir rayos gamma. Entonces, toda esa información todavía no está totalmente entendida.
Claro.
Entonces es un tema que todavía sigue en auge y seguro se debe colaborar en lo nuevo.
Claro.
Para empezar a entender más qué es nuestro universo.
Ahora, ¿eso fue lo que te llamó la atención entonces cuando comenzaste a estudiarlo?
Claro,
¿o considerabas estudiarlo?
No, es lo que me interesaba, entender qué son esos gamma ray bursts, que todavía no se tiene un modelo claro de cuáles serán sus progenitores. Entonces, al parecer no son estrellas, puede ser que sean estrellas, colisiones de estrellas de neutrones, de agujeros negros. Entonces, todavía hay mucha especulación en los modelos. Entonces, todavía hay muchos datos que seguir analizando.
Claro.
Para entender más. Entonces, digamos, esta ciencia todavía tiene futuro.
Sí, así es. Esta noche me acompaña el doctor Nicolás Vázquez Pazmiño, quien es miembro del proyecto LAGO. Eso ya lo hemos conversado, ¿no? También el Nodo Andino de Astronomía. Eso también entra dentro de esta gran comunidad, entonces, de astrónomos, Nicolás.
Claro. Entonces, a nivel mundial, pues siempre se busca hacer una estructura para, digamos, evitar esto de que la gente dé mala información, ¿no es cierto? Que es eso del fin del mundo, de los equinoccios, que se inventan cosas que no son reales.
Correct.
Entonces, la ciencia es no es un bien, digamos, comercial, sino que es un bien común.
Así
y debe ser compartido. Entonces,
claro.
A nivel mundial nos hemos organizado por regiones. Entonces, el Ecuador, como es parte de este Nodo Andino de Astronomía, que está conformado por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Y a través de esta comunidad hacemos proyectos en conjunto, siempre teniendo en cuenta que la ciencia avanza para todos, que no debe ser un bien exclusivo de un solo país, de un solo grupo, de una sola persona, ¿no?
Así es, y además que también es un trabajo de la Politécnica que han hecho, Nicolás, que no solamente es que la ciencia debe ser para un bien común, sino que hablan de la democratización de la ciencia, es decir, para eso
claro.
Se hacen estos programas también de divulgación científica.
Sí, importante, como en ese nodo siempre se tiene tres ejes fundamentales de desarrollo. Tenemos la investigación, que sería la astronomía dentro de universidades, a nivel ya profesional de investigación. Tenemos la difusión y escuelas y colegios. Entonces, para eso también tenemos planetarios.
Claro.
Entonces, debemos trabajar con ellos. Por ejemplo, yo a mis alumnos, que no importa que sean ya de universidad, tenemos algunas clases en el planetario, donde muy gentilmente la gente de planetario de IGM nos presta el tomo para simular el cielo de Quito y podemos en serio ver las estrellas.
Sí.
Y de dar una clase práctica, que es muy útil, ¿no es cierto?
Entonces, claro,
la idea
sí.
es colaborar. Ya no se puede pensar en una comunidad cerrada de ciencia.
Claro.
Y ahora en gastronomía, que todo se comparte. Entonces,
claro.
En Ecuador, como que vamos bastante bien en esto de unirnos. Llevamos varias universidades trabajando en conjunto en varios proyectos y nos va muy bien en esto de desarrollar. Y tanto hacemos astronomía formal, académica y también como difusiones, que es justo de este programa que les hablaba de la red de astronomía para la educación.
Sí. Eso, háblanos un poco más.
Entonces, este organismo mundial que se llama la Unión Astronómica Internacional tiene una división de educación y divulgación. Entonces, dentro de ese departamento se ofrecen cursos de astronomía normados. Entonces, también se busca que se enseñe un curso a nivel mundial de una astronomía básica. Entonces, este curso en Ecuador estoy encargado desde el 2012. Lo hemos venido haciendo en Quito y en varias provincias. Y lo que buscamos es dar una visión básica de astronomía y además que sea una herramienta para la enseñanza de matemáticas y física, que siempre han sido como las materias más temidas, más aburridas, más difíciles en el colegio. Y eso también vemos en la universidad, que tenemos un nivel de matemáticas de colegio de educación básica y media, que es bastante deficiente.
Claro, entonces de eso vamos a hablar también al regreso, Nicolás, porque yo sé que tú me habías comentado que te vas en una semana y precisamente para hacer un trabajo de vinculación con la sociedad que tiene que ver con matemática y astronomía. Amigos, el tema de esta noche es un tema que a mí me fascina, es astronomía y desarrollo, y me acompaña el doctor Nicolás Vázquez Pazmiño. Ya regresamos.
A tu lado siempre, en todo lugar, en todo momento. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Comienza el espacio publicitario.
Llegar a nuestros oyentes es nuestro desafío diario.
Bienvenidos,
estimados. Oh, señora.
¿Qué tal, amigos y amigas?
Muy buenas tardes, queridos amigos.
Queremos continuar dando un mensaje diario.
Queremos aumentar nuestro compromiso evangelizador.
Hay mucha gente en el mundo que quiere conocer más de Dios. Y para eso necesitamos tu ayuda.
Contar con una radio católica en nuestro país es un verdadero regalo de Dios. El costo de mantenimiento de una emisora es bastante alto. Por eso necesitamos tu ayuda para seguir al aire.
Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. A nombre de Radio Católica.
Ayúdanos, por favor.
Ecuador se levantó con solidaridad y esperanza luego del terremoto de abril del 2016.
Gracias al apoyo de países hermanos, la Iglesia ecuatoriana construyó 1.500 viviendas.
Se reactivaron más de 2.000 emprendimientos en Esmeraldas y Manabí.
El terremoto en México, los huracanes en el Caribe han dejado una estela de dolor y destrucción.
Ahora nos toca a nosotros.
Solidaridad con México y el Caribe.
Haz tu contribución a la cuenta 35 15 51 95 04 o 34 71 00 1404. Cuenta corriente Banco del Pichincha. A nombre de la Pastoral Social Cáritas de Ecuador.
Juntos podemos levantarnos. Lo comprobamos.
Más información en caritasdeecuador.org.
Sé Cáritas.
Desde el corazón, con nuestro pueblo.
Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor.
Caravana por la vida, ahora en Santo Domingo de los Áchilas. Sé héroe de un niño por nacer. Caravana por la Vida te invita a sus festivales. Ven con toda tu familia y disfruta de talleres de pintura, títeres, caritas pintadas, cuento, música. Ten la oportunidad de conocer el maravilloso milagro de la vida en nuestra pantalla gigante. Mamita, si tú estás embarazada, ven y llévate la foto digital de tu bebé completamente gratis. Así que ya sabes, te esperamos. Caravana por la Vida. Aprendiendo a vivir.
Termina el espacio publicitario.
Declaración de la Directiva de Radio Católica Nacional.
Ante la situación que se está planteando sobre una ley que puede afectar los criterios con respecto a la formación de niños en el tema relacionado con el género, consideramos que son la familia y los padres de familia de una manera especial los responsables de la formación y educación de sus hijos. no consideramos que tenga que ser una ley o un gobierno de turno quien dirija las conciencias de niños ni padres de familia. Apoyamos la familia y, como cristianos, la familia cristiana. En esta situación donde varios movimientos se están convocando a manifestar su pensamiento en defensa de la vida y de valores humanos y cristianos, nos parece una buena iniciativa usar su libertad de expresión y nos identificamos con todas las posturas cristianas sin abanderarnos con ninguna metodología, ya que estamos abiertos a servir a todos. Es la opinión del equipo directivo de Radio Católica Nacional del Ecuador.
Te acompañamos las 24 horas del día, siempre contigo. Radio Católica Nacional. Radio Católica Nacional, siempre contigo.
Para las personas que acaban de sintonizar, esta noche es miércoles de Ciencia y Tecnología. Este es un programa de divulgación científica y yo sí creo que en estos tiempos donde han habido tantos movimientos, de huracanes, de terremotos, es importante también empoderarnos como sociedad con la ciencia. Y para eso, mi invitado de esta noche, el doctor Nicolás Vázquez Pazmiño, quien tiene una maestría y un doctorado en el Instituto de Tokio en Astronomía de Radio Gamma y trabaja en el estudio de los gamma rays, que es luego de los Big Bang, son las explosiones más fuertes en el universo. Está aquí con nosotros intercambiando información que me parece muy valiosa. Entonces, Nicolás, yo te estaba preguntando, hemos hablado ya y hemos recorrido acerca de quiénes son los que hacen astronomía y definitivamente si hay una comunidad científica que está haciendo cosas no solamente en materia académica, pero también de divulgación a la sociedad, de informar, de educar, ¿no? Y yo te preguntaba que estas actividades solares que tuvimos hace 2 semanas, ¿cuán cierto es o cómo nos influye en lo que son dispositivos electrónicos? Porque cuando comenzaron a llegar esta información, me decían precisamente cuidado con los celulares que de pronto pueden sufrir, o el cable, o los televisores, ¿no? O sea, todo lo que sea dispositivos electrónicos. Explícanos un poco, como me habías explicado a mí, cómo la actividad solar pasa entonces a través de nuestro sistema solar y qué pasa con esos satélites.
Listo. Entonces, como les había dicho, el Sol frecuentemente emite estas emisiones de masa coronaria. Entonces, esta masa coronaria, que son plasmas. Entonces, el plasma está formado por partículas cargadas. Pueden ser electrones, protones y otras partículas más. Entonces, estas partículas van a viajar a velocidades muy rápidas y van a llegar a la Tierra. Entonces, como una idea. Entonces, cualquier cosa que le pase al Sol, como está a 150 millones de kilómetros de nuestro planeta, vamos a enterarnos por la luz más o menos unos 8 minutos después. Las partículas van a tardar un poco más y van a chocar contra nuestra atmósfera, con nuestro campo magnético. Entonces, el campo magnético nos protege. Especialmente en Ecuador tenemos lo que se llama la rigidez magnética, que es la intensidad del campo magnético, que es mucho más fuerte. Es decir, que cualquier partícula cargada va a ser desviada hacia los polos. Entonces,
¿y por qué?
Por las leyes de Biot-Savart, por las leyes de del electromagnetismo.
Ya.
Entonces, el campo magnético lo que hace es obligar a cambiar la trayectoria de las partículas cargadas, pero solo las cargadas. Entonces, por ejemplo, los rayos gamma sí nos van a llegar, los rayos ultravioleta sí nos van a llegar.
Correcto.
Entonces, estas partículas cargadas van a colisionar con la instrumentación de los satélites, ¿no es cierto?, que tienen circuitos eléctricos y los pueden alterar.
Correcto.
Entonces, es lo que pasa cuando vemos alguna vez en la señal de televisión satelital, pueden ver que hay fallos por actividad solar. Entonces, es lo que está pasando. Puede que el satélite sea apagado para evitar sus daños.
Claro.
Y es de lo que pasa también, por ejemplo, se apagan las computadoras. Bueno, en nuestra latitud, que es en el Ecuador, no sufrimos tanto ese efecto, pero en latitudes mucho más nórdicas o al sur, se puede ver que hay fallos eléctricos saltan los cables, ¿no es cierto?, de alta tensión, se puede ver algo más real, pero en el Ecuador no vemos nada de este efecto.
Ahora, Nicolás, te preguntaba también sobre alguna página, tal vez, que le pudiéramos dar a nuestros oyentes en donde nosotros pudiéramos ver cuáles son estas actividades solares y un poco decantar también esta información, que no necesitemos, ¿no?, una persona que estudia física o astronomía que nos explique, sino que nosotros también nos podamos empoderar de eso.
Claro, como tenemos en la sociedad cámaras para ver sitios turísticos, ver montañas, también hay sitios web con cámaras, digamos, son telescopios que están apuntando al sol. Uno de ellos es este Solar Soft Latest Event, que nos muestra la actividad solar en tiempo real. Entonces, la página web es www.lmsal.com. Entonces, esta página web nos muestra imágenes del sol en tiempo real que se actualiza cada 5 minutos. Entonces, se puede ver la actividad en rayos X, en óptico y todas las emanaciones que están pasando como en una forma de historia. Entonces, más o menos tienen historias de 3 días de cómo va el sol emitiendo partículas y uno puede esperar, por ejemplo. Y eso tener muy en cuenta, primero hay que basar información mucho más objetiva que es esperando en información, pseudoinformación y pseudociencia, ¿no es cierto?
Correcto, sí. Tú me habías comentado durante el primer segmento que el sol también tiene ciclos y que uno de estos ciclos que ya se venía tenía que ver con una inversión. Uh-huh. Elabora un poco más y cuéntanos qué esta inversión, cuántas veces ha ocurrido esta inversión, porque uno o algunas personas puede pensar, bueno, una inversión del sol también a nosotros nos va a afectar como, ¿qué? ¿Una inversión de polos? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿O no?
Bueno, el estudio del sol comenzó con Galileo Galilei, entonces hay registros ya de esta actividad por más de 100 años. Entonces siempre ha pasado, no es nada normal, no es nada extraño.
Extraño.
Que pase eso de acá. Entonces se han visto que hay inviernos mucho más fuertes, veranos más intensos, épocas de sequía durante la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces todo esto, este fenómeno ha sido registrado y hay ya fuentes establecidas. Todavía no se entiende muy bien por qué se invierte el campo magnético solar. Todavía es una pregunta de investigación. Como no es mi área específicamente la física solar, no trabajo, digamos, de lleno en esto del sol. Pero todavía está en estudio. Entonces no se sabe cuál es el motivo para que el sol invierta los polos. Pero es un fenómeno que ha ocurrido ya y se ha registrado por más de 100 años, desde las manchas solares por Galileo Galilei hasta la actualidad.
Correcto. Ahora, hemos conversado durante el primer segmento acerca de la sociedad científica aquí en el Ecuador. También lo referimos o lo relacionamos con las sociedades científicas de la región. Aquí en el Ecuador, ¿cómo está el futuro de la astronomía?
Bueno, yo podría hablar un poco sobre los estudiantes que ya se graduaron de la Poli y eligieron estudiar astronomía. Entonces, algunos de los estudiantes están ya cursando sus doctorados en astronomía, tanto en Chile, Estados Unidos, Japón. Y es un poco eso, que cuando uno quiere hacer ciencia no puede hacerlo desde una forma particular, tiene que ser en comunidad. Entonces, todas esas colaboraciones que vamos a haciendo con el tiempo, estudiantes que llegan a telescopios mucho más grandes, nos permiten ampliar nuestra perspectiva de crecimiento. Por ejemplo, es mucho más fácil a través de un estudiante que ya está embebido en un laboratorio grande, enviar a otro o hacer intercambios. Digamos, ya nos conocen, saben que tenemos un cierto nivel, hemos trabajado algo de historia. Entonces, es muy importante esto, seguir fomentando el estudio de astronomía, no solo en Ecuador, sino en colaboraciones internacionales. Entonces, para eso vamos a ir para allá.
Correcto, ya, entonces es hacia allá donde nos estamos uh-huh. perfilando. Amigos, vamos a un segundo corte musical y al regreso ya en nuestro último segmento, sí quisiera continuar conversando acerca de cómo es que la astronomía influye en la sociedad también y por supuesto tener un diálogo y seguir de estos temas de planetas que iban a aparecer también hace una semana. Y podemos extendernos un poco más en esa conversación. Ya regresamos.
perdí entre tu casa y mi casa. Será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré sabré entregarte mi cariño.
Negra,
negra que te quiero,
cosa,
negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota
que me está pisando los talones de la libertad. Te quiero,
goza,
negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota
que me está pisando los talones de la libertad. Sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño.
Negra,
negra que te quiero,
goza,
negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota
que me está pisando los talones de la libertad.
Aunque en algunos círculos esotéricos se ha propuesto que Nibiru es un planeta más allá de Neptuno que cruza las órbitas del resto de planetas, la comunidad científica niega tajantemente la existencia de un planeta así y ha realizado múltiples declaraciones en este sentido. Para los astrónomos, las persistentes declaraciones acerca de un planeta cercano pero invisible son simplemente absurdas. ¿Por qué?
Bueno, pensemos que hemos descubierto planetas, hay la tecnología suficiente para ver exoplanetas fuera del sistema solar, que están muy lejos. Hemos visto planetas en las estrellas más cercanas, por ejemplo, en Alpha Centaurus, que están muy lejos, vemos planetas que están muy alejados. Tenemos la tecnología para ver. Si vemos un planeta que supuestamente se va a colisionar con nuestro planeta, debería ser visto hasta simple vista. O sea, es ridículo pensar en ese tipo de objetos.
Claro.
Si podemos ver planetas fuera del sistema solar, ver cosas muy lejanas, obviamente vamos a ver algo que está al lado de nosotros. Igual también tenemos planetas como Plutón, Ceres, objetos que se han visto y son observados continuamente. Entonces, digamos, toda la información se muestra con evidencias.
Claro. Ahora, Nicolás, lo que es absurdo es pensar eso mismo, ¿no? Que un planeta que puede estar al lado de nosotros, ajá, no lo veamos. Claro. Porque se siguen descubriendo planetas. Y el sistema solar o nuestro sistema solar también, imagino que estará en una evolución constante. Entonces, ¿siguen apareciendo planetas?
Creo que no aparecen más. Lo que van es en alterar sus movimientos, como los cometas. Entonces, el Sol tampoco, las estrellas no son objetos estacionarios en el tiempo, van evolucionando. Entonces, nuestra estrella, el Sol, ¿no es cierto?, también va a tener una cierta evolución. Tiene que convertirse en una gigante roja y luego en una enana blanca, ¿no es cierto? Entonces, todos estos cambios van a alterar la estructura del sistema solar, ¿no es cierto?, en lo que podemos decir. Van a alterar las órbitas, también no estamos solos en el universo, hay más planetas, hay más galaxias, todo es un conjunto de objetos que están gravitando en conjunto. Entonces, cualquier perturbación va a afectar en gran escala o menor escala a nuestra vecindad, digamos.
Correcto, sí. Y eso es importante. Tú, cuando ves estas noticias, ¿qué piensas?
Primero, es terrible que todavía la pseudociencia tenga más influencia que la ciencia real. Pero digamos, creo que esto es por una falta de divulgación. Sí. Qué bueno, Valentina, que nos invites a hablar un poco de ciencia, porque sí es importante hacer entender a la gente que todo, la mayoría de cosas en el universo tienen una explicación científica.
Sí. Entonces,
todos los fenómenos que vemos de los fantasmas, todo se explica de una manera científica. Por ejemplo, la luz infrarroja no la vemos nosotros, pero en las cámaras sí aparecen. Entonces, esos son las almas de los cuerpos que se escapan. Entonces, todo tiene, al final, bueno, tiene una explicación científica, sí, y racional.
Sí, sí. Entonces, esa es como una impresión que te da que todavía ahora, lo que acabas de decir, la pseudociencia tiene más peso que las ciencias exactas.
Sí.
Ahora, ¿por qué crees que se deba a eso?
Primero, porque digamos es más fácil hacer ciencia sin matemáticas, divulgar sin un cierto respaldo científico, que sin evidencias. Entonces yo puedo, por ejemplo, escribir un horóscopo sin basarme en nada.
Claro.
Pero en cambio, si quiero escribir, debo tener un estudio de observaciones en el tiempo, unos 10 años, 5 años de observaciones, tener estadísticas, que es un trabajo mucho más completo que solo inventarse por inventarse, ¿no es cierto?
Claro, así es. Ahora, Nicolás, en estos últimos minutos ya hablemos entonces de el viaje que vas a hacer la semana que viene. ¿De qué se trata?
Bueno, desde el 2012, con miembros, profesores, estudiantes de la Politécnica Nacional, hacemos estos cursos normados de astronomía. Entonces, estos cursos normados se los prepara la Unión Astronómica Internacional. Están traducidos en 7 idiomas y se imparten en todo el mundo. Están en inglés, francés, español, chino, malayo, indonesio y otros idiomas que no me acuerdo. Pero el contenido es lo mismo. Entonces, a través de este curso que está dirigido hacia profesores de escuelas y colegios, se busca, erradicar o un poco frenar este miedo de los estudiantes hacia las matemáticas y la física. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con órbitas del Sol, movimientos planetarios, son matemáticas. Estos son movimientos periódicos, funciones trigonométricas, que es mucho más divertido estudiarlos utilizando, por ejemplo, el Sol, los planetas, que a través de un razonamiento totalmente abstracto. También entender, por ejemplo, qué es esto de la luz, por qué podemos ver efectos de una luz que no vemos, como este ultravioleta que nos quema, el infrarrojo que nos calienta,
sí,
los rayos gamma que nos matan, ¿no es cierto?, que nos dan cáncer.
Sí.
Todo ese tipo son radiaciones que se producen normalmente en el universo. Entonces, y a través de experimentos muy sencillos, mostramos a los profesores cómo incentivar a los estudiantes a que estudien ciencias, que digamos es un déficit que tenemos.
Sí.
Algo también que es importante recalcar es que también eso nos afecta mucho a las universidades. En los primeros años recibimos estudiantes recién graduados del colegio que tienen un nivel nada homogéneo de matemáticas y de física.
Claro.
Entonces, estamos trabajando ahorita con las provincias de la Amazonía, donde vemos que es mucho más crítica esta situación. Hay estudiantes, cuando llegan a la universidad, tienen malos conocimientos en temas tan básicos como fracciones, como ecuaciones de despejar variables, fenómenos físicos,
claro,
lectura. Entonces, vamos primeramente atacando estos problemas Primero, capacitando profesores para que utilicen la astronomía como una herramienta para fomentar el estudio de ciencias y que quiten este miedo que son difíciles, que son abstractas, sino que es una herramienta tan normal que todo el mundo lo ha utilizado.
Claro.
Entonces las matemáticas han estado presentes tanto en la economía como en la ciencia, ¿no es cierto? Entonces,
completamente.
Son conocimientos fundamentales para el mundo, ¿no es cierto? De igual manera, todos tenemos celulares, computadoras, y eso funciona con tecnología. Tiene que ver con matemáticas, con física. Y si no entendemos lo que estamos utilizando, vamos a seguir subutilizando nuestro equipo. Entonces es terrible, por ejemplo, que los estudiantes vean el teléfono como para una herramienta para chatear o para ver videos. Pero se pueden hacer otro tipo de estudios. Hay aplicaciones para ver el cielo, hay aplicaciones para calculadoras. Entonces no solamente una herramienta tecnológica, sino que también hay que explotarla como una herramienta de crecimiento intelectual, ¿no es cierto?
También, por supuesto, y en eso estamos de acuerdo, y con esa reflexión es que vamos a terminar el programa de hoy. Yo te quiero dar las gracias, Nicolás, por haber pasado por aquí. Hoy es miércoles de ciencia y tecnología.
Bueno, muchas gracias, Valentina, por la invitación, y igualmente me despido de todos ustedes y una buena noche para todos.
Una buena noche para todos. Quiero darle las gracias a Cristian Bastidas, que estuvo en los controles. Yo soy Valentina Califé Llanes. Queden en sintonía de La Gran Señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador. Hasta mañana.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.